Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Si retienes las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero el perdón está contigo para ser así temido. Aguardo anhelante al Señor. Espero en su palabra. Mi ser aguarda al Señor. Más que el centinela a la aurora, más que el centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor. Yahvé está lleno de amor, su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Un saludo muy especial para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional y 880 AM, también Radio Católica Nacional. Qué alegría saludarlos en este viernes que el Señor nos ha regalado para compartir su palabra. Y los quiero invitar a que hoy hagamos una lectura y, bueno, alguna meditación sobre los textos de la liturgia católica de este próximo domingo. El primer texto está tomado del libro de la sabiduría, en el capítulo 12, el versículo 13 y del 16 al 19. Sabiduría, capítulo 12, versículos 13 y luego 16 al 19. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Todo el poder y majestad al Rey de Reyes, digno de adorar. Todo el poder y majestad al Rey de Reyes, digno de adorar. Santo, Santo. que es y ha de venir, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y ha de venir.
Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 27. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
María, hoy mi corazón quiere pedirte que me enseñes a ser como tú, dulce. Amando y adorando al Señor, escuchando hacer.
Y el evangelio de este domingo lo vamos a escuchar de Mateo, San Mateo, capítulo 13, los versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió: «No, que al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla con gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». Les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es el más pequeño, es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y hasta para que todo y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Este domingo, entonces, el Evangelio nos propone tres hermosas parábolas, llamadas así también las parábolas del reino de los cielos. Y son, en este caso, la liturgia nos va a proponer entonces tres. La primera nos habla de la parábola de la cizaña, la segunda es la parábola del grano de mostaza, que es distinta a la que inspiró la canción que puso Danielito por allá de fondo. Es distinta, porque esa es la de la fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían cualquier cosa, dice el Señor en otra parábola. Pero esta es una parábola que tiene que ver con el ser, cómo es, cómo se experimenta el reino de los cielos. Y Jesús también la compara con un granito de mostaza, que es pequeño. Ya vamos a verla paso a paso. Y la última parábola que nos propone es la parábola de la levadura. Y hay en esas tres parábolas unas diferencias, unos elementos distintos, pero que aportan para que podamos entender, Jesús nos quiere, nos las cuenta para que podamos entender de qué se trata eso del reino de los cielos. Si ustedes se fijan, al comenzar la primera parábola de la cizaña, Jesús dice lo siguiente: el reino de los cielos se parece o es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Es decir, la primera parábola hace referencia es a cómo es el hombre que hace parte de esa experiencia del reino de los cielos. Y entonces toda esa parábola nos va a hablar de la manera como obra Dios, la manera esperanzada y la manera tan paciente como Dios espera en el ser humano. La expresión parábola, bueno, la palabra parábola, eso hace referencia o viene de una expresión griega que es la parábola parabole, la palabra parabole, que significa comparación. Y esta también viene de una expresión o de una figura que utilizaban mucho en Israel, que era, el mashal, la expresión mashal, que significa como lanzar al lado de, como lanzar una imagen, a ver, dar una imagen conocida, al lado de una imagen conocida, una no conocida. Como quien dice, para que teniendo algo que conocemos, mirando algo que conocemos, podamos entender una realidad que es difícil de comprender. Entonces Jesús es sumamente pedagógico y casi siempre explica a sus discípulos y al pueblo que lo escucha el sentido del reino, los grandes misterios de Dios a través de parábolas. Es una figura en realidad, es una figura, digámoslo así, como literaria. No sé si de pronto estoy equivocado al utilizar esa expresión, pero hace las veces como de una figura literaria para explicar, para dar una enseñanza moral, etcétera, etcétera. Jesús utiliza en muchas ocasiones esta figura para explicarles al pueblo lo que significa los misterios del reino. Y Mateo pone en un conjunto en su evangelio estas tres parábolas del reino para explicarnos, para darnos a entender cuando Jesús predicaba de qué se trata eso del reino de los cielos. La predicación principal de Jesús fue el reino de los cielos. El contenido de lo que Jesús predicó siempre fue el reino de los cielos y dar a entender al pueblo de qué se trata eso del reinado, el reinado de Dios en medio de su pueblo. Ustedes de pronto recuerdan que Israel al principio no tenía rey. Israel consideraba que su único rey era Dios. Y entonces era un pueblo teocrático, cuyo reinado, cuyo poder, cuyo gobierno lo ejercía entonces Dios a través de sus leyes, a través de su Torá, a través del sacerdote, a través de los profetas, a través de los signos que Dios daba, especialmente el signo máximo que es la ley, que nosotros conocemos como el Decálogo, pero que en algún momento el pueblo sistematizó en 613 Mitzvot y que además estaba acompañado de unas normas litúrgicas. Si usted quiere, por ejemplo, conocer las normas litúrgicas de Israel, puede leerse el libro del Levítico. Ahí aparece todas las normas litúrgicas, cómo celebraban ellos sus fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, al principio, para Israel no existía otro rey más que Dios. Pero había una situación coyuntural, una situación coyuntural política en el pueblo de Israel, y entonces deciden pedirle a Dios un rey. ¡Danos un rey! Y es ahí donde el profeta nombra, Dios a través del profeta nombra al primer rey de Israel, que es Saúl. Luego viene David, luego viene Salomón, luego vienen los hijos de Salomón, etcétera, etcétera. Y así se forma una dinastía, se forma un reinado en Israel, que consistía en que el rey era como un emisario, alguien a quien Dios escogía, elegía y ungía. De hecho, la palabra ungir es una expresión que hace referencia al rey. El rey es el ungido por Dios. Y la palabra ungir en hebreo se dice masiah, masiah, y en griego se dice Christos. El ungido es el Christos, el que está ungido por Dios. Entonces, fíjense ustedes que Jesús, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido de Dios, y en última instancia decimos que Jesús es el Mesías, Jesús el Mesías. Pues Jesús, su predicación, la hace utilizando esa figura del reinado, del reino de Dios, de la Basileia, y su predicación está gira en torno siempre de explicarnos en qué consistirá el momento o la hora en la que Dios sea rey del pueblo, en la que Dios comience a reinar. Su reinado es el tema principal, el reinado de Dios es el tema principal de la predicación de Jesús, todo el tiempo. Y algunos teólogos incluso dicen que en Jesús hay como una autopredicación, en griego sería como una autobasileia, porque es la predicación del reino que acontece en Jesús. En Jesús comienza Dios a reinar, y entonces cuando Jesús predica el reino, se está predicando justamente lo que en él está aconteciendo, lo que en él está pasando. Cuando uno lee la parábola del sembrador, que justamente la leímos el domingo pasado, se da una cuenta que detrás de esa parábola del sembrador aparece casi que muy clara la imagen de Jesús, como el sembrador que sale a anunciar la palabra, que sale a predicar sin temor alguno, sin distinción, sin ninguna discriminación de terrenos, y entonces la palabra que cae en buena tierra la que da fruto, pero termina uno diciendo que Jesús es como ese predicador que va anunciando, pero también Jesús es la palabra que se siembra en la tierra, ¿cierto? Y que al ser sembrada en una buena tierra, entonces da buenos frutos. Entonces, ahí fíjense que hay como una autopredicación del mismo Jesús. Entonces, en primera instancia, lo que he dicho hasta ahora es, Jesús predica el reino de los cielos. Y cuando predica el reino de los cielos, está hablándonos del reinado de Dios, de cómo sería el reinado de Dios en medio de su pueblo, cómo sería ese reino, cómo sería ese actuar, esa experiencia del actuar de Dios en medio de su pueblo. Pero además de eso, cuando Jesús habla del reino, Jesús habla de sí mismo, Jesús está dando una autobiografía de lo que Él es, de su manera de comportarse, de su manera de ser en medio de los hombres. Y justamente estas tres parábolas, entonces, son un atisbo más de esa experiencia hermosa del reino de los cielos. Y vamos a dar unas palabritas de cada una de estas parábolas para que veamos de qué se trata entonces ese reinado de Dios en medio de su pueblo.
hacer tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Para toda la humanidad, soy tu siervo, Señor, dispuesto a hacer en tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Ser instrumento de fe y de paz para toda la humanidad.
Ayer, a los que de pronto escucharon el programa, yo les contaba que Jesús, cuando lo examinamos a la luz de su contexto sociocultural, Jesús no cabe en ninguna de las etiquetas del contexto sociocultural en el que vivió. Jesús, pues decimos que era un profeta, pero la palabra termina dándonos muestras de que es más que un profeta. Jesús es sacerdote, pero lo que nos dice el libro de la carta de los Hebreos, o el discurso de los Hebreos, es que es más que un sacerdote, es el sumo y eterno sacerdote, y no a la manera de como el pueblo de Israel lo entendía, sino de una manera nueva, porque es que él es sacerdote, ofrenda, holocausto y altar. Entonces es un sacerdocio completamente distinto y completamente pleno, diferente a la manera como se entendía en el antiguo Israel. Y en este contexto que estamos leyendo la parábola del reino de los cielos, las parábolas del reino, entonces aparece la figura del rey. Jesús es el rey, pero si ustedes se fijan, tampoco Jesús fue rey a la manera como lo entendía el pueblo de Israel. En ningún momento a Jesús lo eligen como rey. Cuando Jesús vivió, ya el reinado del pueblo judío había cambiado radicalmente. La manera como se entendía el reinado ya había mutado, habían pasado situaciones de esclavitud tremendas, habían estado en exilios, habían sido desplazados a otras tierras, habían estado en Babilonia, habían vivido un montón de cosas súper difíciles el pueblo de Israel, y ya incluso estaban siendo gobernados por uno que ni era israelita, que ni era judío. Y entonces era algo, en síntesis, pues, a nivel práctico, los estaba dominando era el Imperio Romano. Entonces aparece ahí también una disyuntiva tremenda entre lo que el pueblo pensaba, la manera como el pueblo pensaba al rey como Mesías, como elegido por Dios, incluso como la voz de Dios, y lo que el pueblo estaba viviendo en ese entonces. Pues Jesús tampoco es un rey a la manera como lo entendía el pueblo de Israel, y no tenía ningún poder. De hecho, la manera como se burlan de él allá en la cruz es: Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque era algo como extraño pensar en esa época en un rey, y en un rey judío. Pues justamente el reinado de Jesús es un reinado perpetuo, y es un reinado que aparece en sintonía con esta imagen del reino de los cielos, o con esas imágenes del reino de los cielos que estas parábolas nos están aportando. Y vamos entonces a leer una a una estas parábolas para que veamos de qué se trata entonces el reino de los cielos. La primera parábola, entonces, como les decía ahorita al comienzo, nos hace referencia a un hombre. Fíjense ustedes que las demás dicen se parece a un grano de mostaza o se parece a una levadura. Pues aquí Jesús está comparando el reino de los cielos a un hombre. Y aunque después los discípulos le van a preguntar al Señor qué significa esa parábola. De hecho, abro un paréntesis, y es un signo muy bonito el hecho de que los discípulos se acerquen a preguntarle a Jesús el significado de las parábolas. Y hay que hacer ahí una precisión, una claridad, y es que no se trata de que Jesús tenga ciertas preferencias o que discrimine al pueblo o que haga a un lado al pueblo y entonces con ustedes sí y ustedes no. Se trata más bien de una actitud interior del ser humano. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús les explica a los discípulos las parábolas? ¿Por qué Jesús a los discípulos les habla claramente y al resto del pueblo parece que les habla como en chino para que no le entiendan? Pues Mateo lo va a decir y retomando esa profecía del Antiguo Testamento que de Isaías que decía más o menos así, es que les hablaré y por más que vean no entenderán, por más que escuchen no oirán. Y era una referencia a la actitud cerrada del pueblo, a esa actitud como de no me importa, no me interesa, no me llega, no me dice nada lo que Dios tenga para decirme. Y ahí, en este gesto que realiza Jesús según el Evangelio de Mateo, de explicarle a los discípulos todo el tiempo las parábolas y al pueblo no, pues hay un detalle muy interesante. Y es que los discípulos están muy cerca de Jesús y los discípulos se interesan por la enseñanza de Jesús. Y entonces no se trata de que Jesús sea como preferente con algún número y con el otro no, sino que es que detrás está la actitud del cristiano. Usted, de nuevo, yo le digo esto, usted puede ser multitud ante Jesús o puede ser discípulo. Y a la multitud no le interesa en absoluto lo que Jesús tenga para decir. A la multitud le interesa que lo alimenten, que les den espectáculo, que Jesús haga un milagro, que Jesús camine por encima del agua, que Jesús vuele. Entonces, lo único que le interesa a la multitud es ver espectáculo. En cambio, al discípulo, al que se hace discípulo de Jesús, se le va generando en su interior unas dudas y un interés especial por aprender más de Jesús. Y entonces se acerca a Jesús y le pregunta. Y es a ese que se interesa por Jesús, a ese que se interesa por lo que dice Jesús, por las enseñanzas de Jesús, entonces Jesús comedidamente les va a explicar poco a poco para que entiendan más y mejor. Y no les va a dejar en las nubes las enseñanzas, no va a pasar como cuando uno va muchas veces a la universidad y hay profesores que le enseñan a uno muchas cosas, pero uno como que no entiende nada. Entonces uno como que se aprende todo de memoria, pero uno no entendió nada. O sea, si le preguntan a uno después por eso, uno no se aprendió la lección en absoluto. Pues al discípulo no le va a pasar así. Porque el discípulo va a entender de boca de Jesús, va a aprender de boca de Jesús el significado de todas sus enseñanzas. No van a ser enseñanzas abstractas de un maestro lejano, enseñanzas que no tienen nada que ver con la vida del discípulo. Por eso cuando usted y yo nos atrevamos a acercarnos a Jesús, Él nos va a explicar las parábolas. Es más, atención a esto. Cuando usted y yo nos acerquemos a Jesús, Él nos va a explicar la vida. Él nos va a dar a entender esta existencia. Porque Jesús es un maestro de la vida. Y Jesús nos da a entender la vida. Y justamente el discípulo es aquel que deja que Jesús le explique el sentido de la vida. Todos estamos en búsqueda del sentido. Pues el discípulo, cuando se acerca a Jesús, Jesús le explica cuál es el sentido último de la vida, como maestro de la existencia, como maestro de la vida. No se trata, pues, de un acto discriminatorio de Jesús, sino que es más bien lo que el evangelista nos está comunicando es que hay discípulos que se acercan a Jesús con interés y Él les explica, pero el resto del pueblo nadie se aproxima, nadie se acerca porque no les interesan las enseñanzas del Señor, se quedan con la imagen, no, pues un maestro que nos contó una historia muy bonita, que ve una levadura, que ve un sembrador, y eso qué significa, ni idea, no entendí nada. Pues justamente el discípulo se acerca para comprender. La primera parábola entonces nos habla de un hombre, cierro el paréntesis, nos habla de un hombre, y es un hombre que siembra una buena semilla. Y a pesar de que Jesús les explica a los discípulos el significado paso por paso de esa parábola, ¿sí? Como las equivalencias en personajes. Y entonces la primera equivalencia es el hombre que siembra es fulano de tal. La semilla es fulano de tal. Por ejemplo, él respondió, la buena semilla es el hijo del hombre. El campo, el mundo. La buena semilla son los hijos del hombre. Ah, bueno, no. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Ahí hay una como una traducción para los discípulos. Sin embargo, fíjense ustedes que Jesús en la parábola utiliza esa expresión tan bonita y es el reino de los cielos se parece a un hombre. A un hombre. Fíjense que pudo haber dicho se parece a un Dios o se parece al Hijo del Hombre desde el principio. Y bueno, ahí pues hay una relación muy bonita con Jesús, porque Él es el definitivo al que siembra siempre la buena semilla entre nosotros. Jesús es el Verbo encarnado y el Padre ha creado todo el mundo bueno y lo ha hecho bien, como dice bellamente el texto del Antiguo Testamento en el Génesis. Pero esa expresión de el hombre que siembra o que sembró una buena semilla llama también mucho la atención, porque es que el reino de los cielos es o tiene que ver con un hombre que siembra cosas buenas, con un hombre que es capaz de sembrar lo bueno. Es decir, si usted y yo quisiéramos vivir en el reino de los cielos, tendríamos que aprender a sembrar lo bueno. Hay un dicho que reza de esta manera. El que siembra lluvias recoge nubarrones o tormentas. Ah, no, el que siembra nubarrones cosecha tormentas. El que siembra algo, pues no puede esperar recibir de lo que sembró una cosa distinta. Pues usted y yo como cristianos estamos llamados a sembrar siempre lo bueno, siempre lo bueno. Y hay un detalle más de esta parábola y es que aunque uno muchas veces siembre las cosas buenas, no va a dejar de existir la posibilidad de que aparezcan cosas no tan buenas. Y los seres humanos, hermanos, tengo que decirlo, pero tenemos una habilidad impresionante para hacer de las cosas buenas cosas malas. Y entonces un elemento, una herramienta tan importante como por ejemplo los medios de comunicación se convierte muchas veces en una trampa tremenda para los jóvenes, para los niños, para las familias. O una herramienta como la medicina, que es esplendorosa, que es una cosa que uno queda con la boca abierta ante los descubrimientos, la capacidad de ciencia del ser humano. Es impresionante cómo se puede convertir la ciencia en una herramienta de destrucción para los otros. Cuando uno estudia la historia y se da cuenta de que pues hubo desarrollos, ha habido toda la vida desarrollos científicos impresionantes, pero que han sido mal utilizados. Y entonces siempre que hay un desarrollo interesante, un desarrollo científico o tecnológico interesante, no falta el que llega a decir, pero es que vea, yo le doy una platica de más, deme eso para mí, yo lo patento y para yo poder sacar provecho. Y entonces, o cállese, no diga eso. Inventaron la cura contra el cáncer. No, cállese, que es que me conviene más el cáncer porque es que da más plata. Y uno se pone a pensar y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si uno quiere sembrar es todo el tiempo lo bueno, si el ser humano nació fue para sembrar lo bueno, si a uno le gusta es la bondad, ¿cómo es posible que exista el mal en el mundo? Y entonces algunos teólogos y algunas incluso filósofos parten de esta parábola del reino para hablar de esa experiencia tan terrible del mal. El mal es un tema teológico y filosófico de nunca acabar, porque es que es inexplicable, es como, bueno, inexplicable no, pero es como incomprensible, o sea, como que no le cae en la mente la posibilidad de que exista gente que como que desee el mal. para quienes lo bueno sea justamente hacer daño, hacerle el mal a los otros. El cine, por ejemplo, habla mucho de esa experiencia del mal. No sé si de pronto se han visto una película, creo que es reciente, que esa película de la Mujer Maravilla actual, la moderna. Esa es una película que es la expresión de esa experiencia del mal, de la muerte, de que existan personas que sean instrumentos de la muerte. Yo le invito a que se vea esa película, y quiere una este viernes, hoy mismo, se la puede ver bien bueno, con crispetas y todo, pero también para que prepare pañuelo para que llore, porque es que es terrible el ver cómo existe el mal en el mundo y cómo hay personas que son instrumentos, se hacen instrumento para que ese mal actúe, para que ese mal tome fuerza, tome cuerpo. Es impresionante. Pues detrás de esta parábola lo que hay es un llamado también al ser humano a decirle: vea, es que usted es el hombre que siembra, y el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra lo bueno, un hombre que siembra lo bueno. Pero ojo, ojo, porque es que siempre existe la posibilidad de que aparezca la cizaña. Y la cizaña es justamente aquello que hace daño, aquello que no da fruto, aquello que es malo. Incluso la cizaña, hermanos, hay una cosa muy tremenda. Yo pues viví en el campo y sé que cuando crecen muchas hierbas alrededor de las planticas que uno siembra para que produzcan fruto, cuando crecen muchas hierbas, y hay unas sobre todo que son más fuertes que otras, esas hierbas agarran todos los nutrientes de la tierra y entonces dejan en nuestra plantica. Por ejemplo, mi papá sembraba tomate, y cuando sembraba el tomate, entonces al lado del tomate iba creciendo una hierbita, y esa hierbita iba agarrando todo, y como el tomate es un poco más débil, entonces no agarraba tanto nutriente, y la hierbita sí se los comía todos. Entonces dejaba al pobre, a la plantita de tomate, sin nutrientes. Pues justamente eso es lo que hace el mal, muchas veces quitarle los nutrientes a la planta que puede dar fruto. Pero aquí hay una actitud impresionante de Dios. Es una actitud incomprensible incluso, que uno podría reclamarle a Dios: pero ¿por qué lo haces? Y de hecho, dice el texto que los criados le dicen: Señor, ¿quieres que arranquemos esa cizaña? ¿Quieres que la quitemos ya? Y es posible, o sea, era posible quitarla. Yo me acuerdo que cuando estábamos pequeñitos, mi papá nos ponía a trabajar en el campo y nos decía: ayúdenme pues a quitarle las hierbas a las plantitas. Mi papá también sembraba café. ¿Sí? Sembraba café, entonces me decía: quítele todas las hierbitas al café, al arbolito, quíteles todas las hierbitas. Y era posible. Había momentos en los que había unas hierbas tan tremendas en las que uno sí arrancaba de raíz también la plantita de café. Y entonces, justamente por ese cuidado, por ese respeto a la vida del que hace las cosas bien, por ese respeto a la bondad, por ese amor a la bondad, es que Dios les prohíbe a estos hombres que arranquen la cizaña. Miren, cuando uno muchas veces está hierbando las plantas, no sé si usted le ha pasado de pronto en su casa cuando hierba su jardín, que uno muchas veces por equivocación arranca también el jardín, pues justamente es el respeto y es el temor, es el cuidado que Dios tiene al darle las órdenes a estos siervos. Les dice: vea, por favor, dejémoslos que crezcan un poquito más, para que por lo menos podamos distinguir qué es lo bueno, cuál es la semilla, cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Cuando las plantitas están pequeñas, es muy difícil todavía distinguir cuál es cuál, cuál es bueno, cuál es malo, cuál es una hierba, cuál es la plantita que uno sembró y cuál es la hierba. Es muy difícil distinguirla. Pues justamente es el cuidado que Dios quiere tener con la bondad. Dios siempre espera que de nosotros pueda fluir bondad, que de nosotros pueda nacer la bondad. Y entonces ahí está surge de nuevo la pregunta: ¿pero cómo es posible que Dios haya dejado que deje que viva gente que es tan mala? Pues uno dice: es que el Señor todavía guarda esperanza en esa persona. Por ahí dicen que Dios es el ser más esperanzado que existe en el universo. Dios es el ser que tiene más esperanza, porque todavía espera a que nosotros nos convirtamos, a que nosotros cambiemos nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Imagínense que Dios todavía está esperando a que usted se convierta y a que yo me convierta. ¿Cómo será la esperanza de Dios? Si usted y yo nos confesamos hoy, mañana ya estamos otra vez envueltos en pecado. Ajá. Pues dice la palabra que Dios está lleno de profunda esperanza y de paciencia con nosotros, y que va a esperar hasta un tiempo, dejando a ver si de nosotros fluye la bondad que hay dentro de nosotros. Pues qué lindo es nuestro Dios, que todavía espera en nosotros y que nos tiene tanta paciencia. Entonces esa primera parábola que escuchamos hace referencia entonces a un hombre que siembra lo bueno, y ese hombre es justamente Jesús, pero ese hombre somos usted y yo también, hermanos, en la medida en que dejemos que Dios nos atraviese con esa experiencia de bondad para que sepamos sembrar lo bueno. Pero hay una advertencia para aquellos que siembran lo bueno, y es que al lado de lo bueno siempre crece también la maldad, siempre crece también lo dañino, aquello que puede destruir incluso a la humanidad, que hace un profundo mal al ser humano. Y en definitiva, el reino de los cielos, dirá Jesús, se parece a ese hombre que es capaz de sembrar lo bueno, pero tener esperanza. Obviamente llegará un momento en que le toca a uno discernir, y discernir entre lo que hace daño y lo que no hace daño, entre lo bueno y lo que lo destruye. Y ese momento pues ya le queda en manos del Señor, porque fíjense que Jesús nos habla como de justamente ese juicio de Dios, que es el que va a discernir entre aquello que realmente nos hace bien y nos hace mal. Y la segunda parábola ya nos habla es de un granito de mostaza. Entonces la comparación primera fue con un hombre y la comparación ahorita tiene que ver con un pequeño grano de mostaza. Y entonces, ¿cuál es la dinámica de un grano de mostaza? Y es que es pequeño, es muy pequeño, pero sembrado, una vez puesto en el campo, ese granito que es tan pequeño, que es tan minúsculo, crece y hace un árbol más grande incluso que cualquiera de las hortalizas del huerto. Y entonces ahí, detrás de esa experiencia, detrás de esa imagen del grano de mostaza, hay una característica del reino de los cielos, y es que es sumamente pequeño. Gandhi decía que si tan solo nuestro corazón tuviera paz, si tan solo tu corazón tiene paz, ya por lo menos existe un lugar en el mundo donde existe la paz. Y también creo que era Gandhi mismo el que expresaba así, que los periódicos hablan más de una bomba que de un abrazo o de un beso, porque hace más bulla un abrazo, una bomba. Pero él decía que surte mayor efecto un abrazo y un beso que incluso una bomba, porque la fuerza del amor es más poderosa que cualquier bomba del planeta. Pues el reino de los cielos, hermanos, dice este texto que es algo sumamente pequeño, es una cosa minúscula. Y cuando usted y yo nos ponemos a mirar la vida de los santos y a estudiar también la vida de tanta gente buena que tenemos a nuestro alrededor, uno se da cuenta que esa gente lo único que hace son pequeñas cosas, son cosas pequeñitas. Algunos santos definían la santidad como la capacidad de vivir extraordinariamente lo ordinario. Pues es porque el reino de los cielos es pequeñito. O sea, no se necesita grandes cosas para ser santo. No se necesita grandes, no sé, como volar o hacer milagros así portentosos, sino que dice la palabra que son cosas tan pequeñas, son gestos tan pequeños, son actitudes tan pequeñas como un grano de mostaza, pero que sembrados, puestos, es decir, puestos al servicio de los otros, puestos en orden a la vida, es decir, fíjense, cuando uno tiene una semilla y la pone por ahí en una mesa, pues no va a pasar nada, pero cuando uno la pone en la tierra, es decir, la pone en orden a que haya vida, entonces ahí justamente florece el reino de los cielos. Vea, todos nosotros, hermanos, tenemos algo para darle, para ofrecerle a esta humanidad. Usted y yo somos, tenemos en nosotros un montón de cualidades, pequeñas o grandes, que podemos ofrecerle a este mundo para que sea mejor. Y a veces nuestro egoísmo no nos lo permite. Y ese egoísmo, justamente, utilizando la misma imagen, es como dejar la semilla por ahí en un rinconcito y no sembrarla. Aquel que se pone al servicio de los otros, que le entrega a la comunidad, a la iglesia, lo poco que tiene, entonces desde ahí comienza a florecer el reino de los cielos. La historia, la vida de los santos, hermanos, es justamente eso. Es gente que ha colocado cosas tan pequeñas, tan minúsculas, al servicio de los otros, que eso se ha hecho un reino donde las aves incluso pueden dormir, donde las aves pueden hacer sus casas. Usted y yo tenemos mucho, muchísimo para dar. Hay en ustedes y en mí un montón de bondad que podemos poner al servicio de los otros, poner en orden a la vida, es decir, en orden a que sea fecunda y para poder generar la vida y para poder darle fuerza y darle piso a ese gran proyecto del reino de los cielos entre nosotros. Pues fíjense que es algo pequeño. No esperamos grandes cosas. Cuando un padre de familia es capaz de amar a sus hijos, ahí se está dando el reino de los cielos. Cuando una mamá o una esposa es capaz de amar a su esposo con entrega, cuando un esposo ama a su esposa ilimitadamente, con un amor sensible, con un amor dulce, pues ahí se está dando el reino de los cielos, ahí está fecundando el reino de los cielos. Jesús dice, es algo muy pequeño, es algo muy pequeño, pero que crece, pero que crece. El reino de los cielos se da a partir de cosas muy pequeñas, pero que en definitiva toman fuerza en la medida en que uno se abra a la experiencia de la vida.
Sentirte cerca es sentir el amor a mi alrededor. El tenerte lejos fue tener vacío el corazón. El sentirte cerca es sentir el amor a mi alrededor. El tenerte lejos fue tener vacío el corazón. Te amo tanto que sin ti moriría. Este amor entre los dos es para siempre. Nada ni nadie podrá apartarnos. Pacto de amor hemos hecho tú y yo.
Y la última imagen es una imagen culinaria. Así es Jesús. Miren que Jesús utiliza imágenes como de acuerdo al público que lo está escuchando. Uno podría incluso decir que el público que estaba escuchando estas parábolas eran un grupo de mujeres o un grupo mayoritariamente femenino. Entonces miren lo que dice. El reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer o que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Fíjense que es una imagen que habla ya de una característica muy sabrosa del reino de los cielos. Y es que es como una levadura que es pequeña, pero que puesta unida a otra realidad, unida a la masa de, a la masa del trigo, a la harina, entonces fermenta y crece. ¿Cuál es el trabajo de la levadura? Como dar volumen y sobre todo dar sabor al pan. La levadura da ese sabor al pan. Cuando uno come, por ejemplo, pan ácimo, uno se da cuenta que ese pan es más bien como insípido, como que no sabe casi a nada. Pero cuando hay levadura, cuando hay mucha levadura, ese pan toma sabor. Pues esta parábola lo que nos está dando a entender es que el reino de los cielos es sabroso. Es que el reino de los cielos tiene mucho sabor. Que cuando usted y yo comenzamos a vivir en la dinámica del reino, le vamos encontrando sabor y sentido a esta existencia. El reino de los cielos consiste en vivir una vida con sentido. Y la búsqueda de sentido, como ahorita les explicaba, les decía, la búsqueda de sentido es la gran búsqueda del ser humano. Todos estamos buscando el sentido. Y los filósofos, incluso un psicólogo que se llama Viktor Frank, que desarrolla toda una disciplina psicológica en torno al sentido. Viktor Frank fue también víctima de la Segunda Guerra Mundial y él estuvo incluso en campos de concentración nazis, viviendo una situación terrible. Y él sale de ese campo de concentración y desarrolla a través de esa experiencia toda una disciplina que se llama la logoterapia, Es una terapia que consiste en devolverle a las personas, en trabajarle los traumas a las personas, en ayudar a que las personas superen sus traumas, sus limitaciones o lo que están viviendo a partir de la experiencia del sentido. A partir de la experiencia de encontrarle sentido. Entonces habla de una cosa que se llama la voluntad de sentido. Y es que todos nosotros estamos en la vida buscando un sentido. Todos, absolutamente todos. No hay nadie en la vida que se mueva por otra cosa sino por el sentido. Si usted incluso se está destruyendo, está buscando su sentido en la destrucción. Incluso llega a decir que el suicida cree que hay más sentido en la muerte que en la vida, pero está buscando el sentido. Y lo que lo lleva a la muerte es el sentido, la búsqueda por ese sentido. Pues la palabra nos dice algo muy bello. Y es que el reino de los cielos es un lugar donde hay pleno sentido, donde hay sabor. Fíjense ustedes que hay una bella relación entre saborear y sabiduría. La sabiduría del reino es justamente el sabor de la vida. Encontrarle sentido, encontrarle norte, encontrar ganas de vivir. Es justamente una de las características más hermosas de ese reino de los cielos. Porque es un reino donde todos encuentran su sentido de vida en Dios. Donde para todos, todos creen que lo más importante, que lo único que da fundamento a la existencia es Dios. Pues el reino de los cielos se parece a esa levadura que da sabor, que da sentido a la vida. Ese es el reino de los cielos. Le da sentido a esta masa insípida que es la existencia. Usted y yo estamos llamados a dejar que Dios ponga la levadura de su reino en esta masa, muchas veces sin sentido, de nuestra vida. Que venga a regalarnos sabor y ganas para vivir. Señor Jesús, queremos suplicarte que nos des la gracia de entrar en tu reino, de ser hombres y mujeres sumamente esperanzados y llenos de una paciencia divina para que podamos soportar muchas veces el que crezcamos en medio del mal, en medio de tantas adversidades, que podamos, Señor, nosotros confiar en que los pequeños actos de servicio, los pequeños actos de bondad que hagamos, hacen tienen más poder que cualquiera de nuestros actos de violencia. Porque tu reino es un reino pequeño, es un reino que comienza minúsculo. Danos, Señor, la gracia de dejar que tú pongas esa levadura que das ahora a nuestra vida. Nos falta sentido, Señor. Quisiéramos encontrarle más sentido a la vida. Y sabemos que en ti encontramos sentido. Por eso, ven, Jesús, derrama tu Espíritu Santo para que podamos encontrarle sentido a nuestra vida. Amén.
Llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolías.
Recuerden, hermanos, que mañana tenemos la cita en nuestra casa sede, en nuestro grupo de tardes de bendición, 3:00 p.m, en nuestra sede, en la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mañana tendremos un invitado muy especial, nos va a contar justamente su testimonio. Un testimonio justamente es ver cómo esos pequeños actos de bondad permiten que la levadura del mundo vaya fermentándose para que tenga un sabor mejor, para que sepa mejor. Mañana, 3:00 p.m, entonces la gran invitación a nuestro grupo de tardes de bendición, con un invitado muy especial que nos va a contar su testimonio. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. A ustedes un abrazo, que el Señor los bendiga, y los esperamos el próximo lunes aquí en Radio Católica Nacional 94.1 FM y 880 AM al servicio de la evangelización. ¡Feliz día!
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.